Ya comienza Guayoyo en compañía de Carya. El despertar cultural es por Alba Ciudad 96.3 FM.
Siempre hay alguien como tú que te nubla la razón, pero no quiere escucharte. Siempre hay alguien como yo, cuanto más me dicen, no más intento enamorarte.
Buenos días.
Muy buenos días.
Ya estamos al aire, 11 y 5 minutos de la mañana. Estamos un poquito retrasados, señor operador.
Sí, mira, ahí está, estoy transmitiendo vivo en Instagram para el que quiere.
Saludos a todas las personas de Instagram. Hola, besos y abrazos a todas las personas que se van a conectar a través de nuestro Instagram. ¿Estamos por Guayoyo, Guayoyo C?
No, creo que estoy por el mío, arroba Dan Marín C.
Ah, qué chévere.
Bueno, pero se me olvidó, ahorita lo pongo por Guayoyo para que todo el mundo lo vea. Me voy a pasar el Instagram hacia Guayoyo.
Bienvenidos, señor, a todos y a todas. El retorno lo tengo un poquito bajito, súbemelo un poquito.
Él tiene rato con el retorno bajo.
Ay, qué triste. Sí.
Oh. Bueno. Bueno, pero comencemos.
Comencemos. Quiero agradecer al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a nuestro jefe, el ministro Ernesto Villegas Poljak. Hay gente que le dice Poljak. Yo le digo Poljak porque eso es una jota, ¿verdad?
Es una jota y...
Eso es una jota.
Según las reglas del español.
Según las reglas del español, exactamente. Quiero agradecer también a Mari Penyán en la dirección de comunicaciones y en la dirección de Alba Ciudad 96.3 FM y en uno de los viceministerios de cultura. Quiero agradecer también a Jesús Aponte, quien se encuentra con nosotros en cabina. Ese es el comandante de los controles. Si ustedes vieran esa consola que él tiene ahí al lado, les diera un poquito de miedo porque son demasiados botones.
Y qué raro que no se puso los aplausos.
Sí, no, ya, ahora. Ah, ok. Ya. Minuto de silencio. Ok. Para que se escuchen los aplausos de Jesús Aponte. Bueno, y quien les habla, Carla Ramírez, 53.270, Universidad Central de Venezuela. Y por allá,
Daniel Marín, por este lado. Saludos a todos, de verdad, muy agradecido el día de hoy. Y el día de hoy iba a comenzar diciendo que es un día muy especial para Venezuela, para nosotros y para nuestra cultura.
Sí, quiero empezar enviando saludos a las personas que me están escuchando. Desde Guatire me están escuchando a través de www.albaciudad.org, la señora Alicia Daniel. Daniel no es su segundo nombre, es su apellido. Alicia Daniel, quien me está escuchando desde Guatire, Estado Miranda, su www.albaciudad.org.
Ya me cambié
Nos cambiamos a Guayoyo. También quiero saludar, arrimo un poquito para acá para poderme ver, quiero saludar a todas las personas que me están siguiendo. Estamos en vivo a través de Guayoyo C en nuestro Instagram. Ajá. Quiero también saludar a Leonardo, por supuesto, a Leonardo Quijada. Sí. Déjame escuchar la nota. Voy a ver si puedo escuchar la nota de voz, pero lo voy a escuchar fuera del aire para ver si está apta para transmitirla en vivo.
Sí, siempre sucede ese tipo de cosas. Ajá. ¿Qué iba a decir? Mira, se me olvidó. Se me fue el santo del cielo.
Esa es la edad. Tienes que ponerte tinte en el pelo para que no se te vea tanto.
Gracias. Yo Mira, también te quiero.
Sí, yo sé.
Yo también.
Ay,
te
Jesús.
Quiero. Ahí está, viste. Eso es solidaridad.
Tenemos una invitada aquí y esa invitada no está escuchando todos los efectos que tiene Jesús aquí. No, estás. Arrímalo un poquito más para que se vea nuestra invitada.
Sí, que ya va. Lo que pasa es que tengo que decirlo, señores. El trípode soy yo. Disculpen los sonidos en el micrófono.
Eso es correcto.
Sí.
Mira, 11 y 9 minutos de la mañana. Hoy es el día del cine nacional.
Sí.
En nuestro país.
Del cine venezolano.
El cine
conmemoramos
venezolano.
126 años.
126.
Y tenemos como invitada a primero una gran amiga.
Sí, la vamos a tener ahorita en lo que nos vayamos a nuestra pausa musical. Vamos a tener una invitada muy especial. Ella se llama Marina. Y bueno, nosotros vamos a aprender de ella. Cuando me hablaste de Marina, yo no la conocía personalmente, debo confesarlo. Sí sabía quién era. Y dije, Marina, ok, voy a aprender hoy. Voy a recibir clases de cine. Hoy tengo clases universitarias de cine. Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de nuestro cine. Vamos a hablar también del cine internacional. Vamos a hablar de las nominaciones. De los ganadores, de los galardonados, porque estamos en temporada.
Sí, estamos en temporada.
BAFTA,
de varios premios.
Premio César, que ya los anunciaron, los Oscar, los Critics' Choice Awards, los Golden, bueno. Y un poco
has estado como ocupada.
Sí, sí.
Por eso es que no atiendes el teléfono.
Es por eso es que no atiendo el teléfono, porque hemos estado trabajando. Epa, tú estás. No me veo. Ahora sí. Hola. Lo siento a las personas que están conectadas. Sí, vamos a hablar bastante de cine el día de hoy.
Mira, son las...
Pero nos vamos con música.
Son las 11 y 11, vámonos.
Nos vamos con música, señor Jesús. Que, bueno, hoy quiero que sepan que si les gusta o no les gusta la música, yo no sé, porque todo va a ser gracias a ese señor por allá. Nos vamos a una pausa musical y ya regresamos.
Sí, ya regresamos, señores. Ya estamos de regreso, señores, y vamos, como dicen los nuevos influencers, al salseo.
Vamos al salseo.
Sí, vamos al salseo.
Bueno, sí, hoy es el Día Nacional del Cine, estamos
el Día
muy
Nacional
orgullosos.
Del Cine, me
no solamente
eso.
De no solamente de que sea el Día Nacional del Cine, sino el de todo
Día
lo que
Día Nacional
hemos
del Cine. ¿Te estás escuchando?
¿Qué pasó?
El Día del Cine Nacional.
Bueno, el Día del Cine Nacional.
Que el orden de los tractores no afecte el conuco.
No afecte el viaducto. Bueno, estamos muy contentos no solamente por eso, sino por todas las producciones cinematográficas que han salido de acá de nuestro país.
Que son bastantes.
¿Cuál ha sido la última?
La jaula. Este, sí. Que no, lo debo confesar, por primera vez no he visto el tráiler.
Ah, no las has visto.
Bueno. No he visto el tráiler. Lo tengo que confesar públicamente, no puedo hablar sobre la película, no he visto el tráiler.
No, bueno, yo de 2022 vi casi todo. Bueno, bueno, Luis Alberto Lamata, imagínate.
Sí, bueno,
con ese bicentenario, con ese Carabobo Caminos de Libertad.
Claro, pero vamos, hay otra cosa que hay que mencionar, que hay una cantidad de cineastas y películas que están en ruedas de festivales nacionales, que son de el año pasado y antepasado, que todavía no están en salas venezolanas o se están presentando en salas venezolanas. Ajá. Que están saliendo de todo el cuento de los festivales. Una de una muy querida amiga, la de Marubí Leonet, que se está empezando a presentar en Venezuela después de una gran gira de festivales, ganadora de bastantes premios. Se llama Lunes o Martes Nunca en Domingo. Véanla, señores, es una propuesta súper interesante. No le voy a adelantar nada. Viene otra película hecha por ella y por otra cineasta, es que venezolana,
hay mucho trabajo cinematográfico
muy que trata también de un tema súper incisivo, que tampoco voy a decir de qué es, pero por ahí ya se vienen cosas buenas.
Bueno, aquí estamos con Marina Levy. Gracias, Marina, un aplauso para ti. Gracias por estar con nosotros acá.
Sí. Gracias a ustedes por la invitación.
A ver, Marina, para que el que no te conozca, te conozca, dinos, háblanos un poco de ti.
Mira, yo soy licenciada en arte, mención cinematografía, y después de transitar un poco por la producción cinematográfica, el análisis cinematográfico, estoy dedicada a hacer docencia e investigación histórica del cine venezolano, un área bastante poco trabajada. Hay mucho que hacer en el área para poder esclarecer un panorama certero acerca de nuestro cine.
Aparte de que yo siempre lo he dicho, incluso en programas anteriores, Daniel sabe que es como, digamos, mi lema cuando cada vez que hablo de cine. El cine influye mucho en la psiquis, en la sociedad, en los cambios. Si nosotros queremos hacer un cambio en nuestra sociedad, el cine es una de las herramientas más poderosas. ¿Okay?
Totalmente de acuerdo contigo.
Y nuestro cine muchísimo más. Entonces nosotros tenemos que hacer una reflexión de qué es lo que estamos haciendo y cómo queremos nosotros que nos vean. Y qué es lo que nosotros queremos inyectar en la sociedad. Y nuestro cine venezolano ha formado parte importante de esos cambios, pues. Incluso cambios sociales, desde el Caracazo, que estamos comentando ahorita, nos estabas preguntando ahorita.
Sí, estaba justamente recordando la fecha del Caracazo,
sí,
porque a propósito de esta fecha del 28 de enero, ¿no? Da la casualidad que un mes antes del Caracazo, que fue en febrero de 1989, se firmó el decreto que establece que hoy, 28 de enero, es el Día Nacional del Cine.
Sí.
¿Okay? Hay esa diatriba entre el Día del Cine Nacional o el Día Nacional del Cine.
Correcto.
Bueno, independientemente del orden de los factores, lo que a nosotros nos importa en realidad es celebrar a nuestra producción cinematográfica y a todos los hacedores y hacedoras de cine.
Correcto.
Y todos aquellos que no hacen cine, pero que también distribuyen, sí, producen, critican, estudian, analizan, todos los involucrados
y disfrutan del cine, y los cinéfilos también.
Y los cinéfilos, sí, exactamente. El público, porque sin público No tenemos vida.
No tenemos vida.
Mira, hablemos de algo que hemos estado mencionando, estábamos conversando fuera del aire. Estamos hablando de los 126 años. Se dice muy sencillo, muy rápido, pero es una historia larga. Y creo que es una de las historias de cine en Latinoamérica más larga.
Sí.
Si mal no recuerdo. Y estamos hablando de un personaje específico del cine venezolano. Para que nos hables un poco
más. Y controversial. Que ha traído mucha tela que cortar de ese personaje.
Claro.
Bueno, yo sé que ustedes se están refiriendo a Manuel Trujillo Durán.
Exactamente.
A Manuel Trujillo Durán se le atribuyeron las dos películas con las que presuntamente arranca la producción cinematográfica del cine nacional.
Okay.
Estamos hablando de dos películas, una llamada Gran Especialista Sacando Muelas en el Hotel Europa la otra Muchachos Bañándose en la Laguna de Maracaibo.
Ajá.
Okay. Estas películas fueron promocionadas en un programa que tenía estas dos cintas presuntamente hechas en suelo patrio y dos películas de los hermanos Lumière, que como ustedes saben son los creadores del cine.
Sí,
esas dos películas eran Los Campos Elíseos en París y La Llegada del Tren, la célebre Llegada del Tren. ¿Okay?
Sí.
Sin embargo, cuando estas dos personas que estaban haciendo una tesis de grado por allá en los años 70 del siglo pasado, hablando de casi 50 años, estos dos estudiantes de la Universidad del Zulia se encuentran con un pequeño cartel que promociona estas películas dentro de un programa más grande de una compañía lírica operística italiana que estaba de paso por Maracaibo.
Okay.
Entonces, antes el cine no era como ahora, que tú vas a una sala de cine y tienes una programación. No, o sea, acuérdense que era un espectáculo, no era un arte, era un espectáculo de variedades
presentado
dentro de un programa mayor.
Sí, dentro de un teatro y dentro de aquella mención de los vodevil y todo lo que se hacía.
Claro, por eso es que era mucho más respetado.
Era
fuerte, o sea, no era fácil presentar un
trabajo. Era una atracción más.
Eso es correcto.
Entonces, ¿ok? Esa reseña de prensa por ninguna parte dice que Manuel Trujillo Durán hizo las películas. Pero ¿por qué se hace esa interpretación? Porque ocurre que quien hizo las primeras proyecciones de cine en Venezuela fue Manuel Trujillo Durán y las hizo 6 meses antes.
Okay.
En el Teatro Baral, el 11 de junio de 1896.
Exactamente.
Él presentó la primera función de cine.
Okay.
Y hacía muchas funciones de cine. Siempre en el Teatro Baral. Cuando estas personas encuentran ese anuncio de que las películas se proyectan en el Teatro Baral, infieren, deducen que las hizo Manuel Trujillo Durán.
Correcto.
Pero no estaba en ninguna parte la referencia de que las hubiese hecho.
No está sentado ni registrado de que él ni es que el creador.
Exactamente, en ninguna parte está registrado eso. De hecho, un dato curioso que también hace dudar de su autoría es que, como él era un exhibidor itinerante, y de hecho fue el primer exhibidor itinerante de Latinoamérica, de Venezuela y de Latinoamérica, él lleva el cine a Colombia.
¿Sí? Eso sí, no lo sabía.
La primera función de cine en Colombia la hace un venezolano en Barranquilla, en el Teatro Peralta. Y la hace Manuel Trujillo Durán.
Ustedes están escuchando la razón por la cual yo dije al principio que yo venía a recibir clases de cine hoy aquí. Y bueno, ustedes también, los que nos están escuchando también.
Bueno, entonces resulta ser que sí, Manuel Trujillo Durán, como en este transitar itinerante de exhibición, la prensa de Maracaibo anuncia que él va a viajar en enero, el 7 de enero se anuncia que él se va para los estados andinos y que se va para Colombia.
Ok.
Y
el 7 de enero del año
1897. Ajá. Okay. Y después, el 28 de enero de ese mismo año, se proyectan estas películas.
Okay.
Pero ya sabemos que el señor se fue.
Exacto.
El señor no está. Y además, o sea, yo quiero que ustedes tengan conciencia de algo, ¿no? Ajá.
Claro.
O sea, ir de Maracaibo a San Cristóbal en la actualidad es un día de viaje.
Exacto.
Sí. En 1897 no había carretera panamericana, no había metro, no había carros, no había gasolina.
Todo el medio de transporte.
Y era un viaje, a través del páramo.
Sí. Por caminos en bestia, en mula,
sí,
si
por
acaso,
los caminos verdes,
en carruaje.
Sí.
Sí.
Ok, entonces llegar desde Maracaibo a San Cristóbal.
Ajá.
No, no es.
Era por lo menos 2 semanas, 3 semanas.
Exactamente.
Era el viaje de la vida.
El viaje de la vida. Entonces el señor Manuel Trujillo Durán ni siquiera estaba en Maracaibo cuando estas películas se presentaron.
Exactamente. Okay. Entonces vamos a continuar con esa historia después de esta pausa.
En segundos, vamos a nuestra pausa.
En minutos nos vamos a nuestra pausa. No nos vamos a contar nada de eso ahorita. Prometemos que
sí, que no le vamos a preguntar.
No lo vamos a seguir preguntando. Vamos a esperar que empecemos.
Que regresemos.
O sea, que regresemos de la pausa y continuamos con más de su programa Guayoyo y de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya regresamos.
En minutos seguiremos disfrutando de Guayoyo. Guayoyo. Ya regresamos.
Las 11 y 26 minutos.
Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Arroba Alba Ciudad FM.
La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Conforme a la costumbre de su época, Andrés Bello López recibió de su madre, en su hogar, la enseñanza de las primeras letras. Pasó luego a sus estudios primarios en la Academia de Ramón Ballonstein, instituto donde también se impartía enseñanza musical, entre otras disciplinas. Andresito era tan consagrado a sus estudios que muchas veces iba al comedor, en horas de la comida, llevando sus libros escolares para leer alguno de su interés, sin ingerir los alimentos que le servían. En una ocasión, su madre, molesta por esta actitud casi obstinada de su pequeño hijo, lo amonestó, ante lo cual el niño respondió: «Recuerda, mamá, que mi cerebro necesita más alimento que mi estómago». Estaba en esta afirmación, sin lugar a duda, la premonición de lo que en un futuro casi inmediato iba a ser aquel niño que al llegar a su edad adulta deslumbró a la humanidad con sus conocimientos de erudito singular. Guión JJ Cordero Ceballos, historiador. Música Evencio Castellano.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
El 28 de enero de cada año, cultores, productores, actores y espectadores de la cinematografía venezolana celebran esta efeméride homenajeando al cine. Esta fecha se celebra ya que este mismo día del año 1897 se proyectaron las primeras obras cinematográficas hechas en Venezuela. El Teatro Baral de Maracaibo fue el escenario donde se proyectaron 2 películas en blanco y negro y no sonoras. Este hecho marcó el inicio de una trayectoria fílmica de 122 años, actualmente reconocida a nivel internacional.
Las 11 y 29 minutos.
96.3 FM.
En su máxima expresión.
Nuestra pasión es la cultura. Cultura. Estamos de vuelta con Guayoyo.
Ahora sí tengo un gran querer que me conviene mucho. Ahora sí verán por qué. Ahora sí. Cuando yo llego a mi casa, quiero que tú me hagas esos platitos sabrosos. Como tú sabes, mi negra, que a mi papito le gusta, camina y prende el fogón.
Ok, continuamos. Buenos días.
Sí, sí, estamos de regreso.
Buenos días para las personas que están de vuelta en esta segunda parte del segmento.
Estamos de regreso, son las 11:35. Recordamos nuestras redes sociales, @guayoyoset, donde, señores, estamos transmitiendo en vivo en Instagram.
En Instagram. Ay, verdad.
Recordemos que si no nos pueden, están fuera de Caracas, no nos pueden escuchar por los medios habituales. Alba Ciudad 96.3 FM. Nos pueden escuchar vía streaming en internet en www.albaciudad.org.
Mira, la nota de voz, si la puedo escuchar, si está apta para ser escuchada. Vamos a escucharla.
Saludos, mi hija bella. Que tenga un feliz día. Tremendo programa. Desde el mercado de San Martín saliendo.
Desde el mercado de San Martín. Mira, está Leonardo Quijada. Tú sabes que él todos los sábados
está. Todos los sábados está en el mercado. O sea, ¿cuándo lo vamos a invitar?
No, lo que pasa es que él hace sus rituales, pues. Eso para él es un ritual.
Claro.
Ese es uno de sus rituales.
Eso y escucharnos.
Y escucharnos, eso es correcto. Tiene varios.
Mira, continuando con lo que estamos hablando, señores, se lo prometimos. Pueden verificar.
Hablamos de cualquier otra cosa.
Hablamos de cualquier otra cosa y volvemos.
Se lo podemos demostrar de verdad, en serio. Se lo podemos demostrar a través del Instagram, del cual nunca salimos del aire.
No.
Durante esta pausa. No hablamos del cine. Continúa, Marina, echándonos el cuento de...
Bueno, fíjense. Manuel Trujillo Durán andaba en San Cristóbal.
Sí.
Ajá. Ok, andaba por allá abajo y se hace la proyección de estas dos películas. ¿Cuál es la reacción del público maravino con estas dos películas? Bueno, ellos sencillamente al día siguiente y al día subsiguiente, los dos días posteriores, se comenta que las películas no fueron como que del total agrado del público. Si bien aplaudieron una, la otra como que se quejaron de la calidad técnica.
Ajá.
Y nosotros nos preguntamos, ¿Manuel Trujillo Durán tenía el aparato para proyectar películas de Tomás Alva Edison, que es norteamericano?
Ajá, sí.
Y estas películas estaban presuntamente proyectando con un cinematógrafo de los hermanos Lumière.
Exacto.
El cinematógrafo tenía la particularidad que podía proyectar y también filmar, o sea, era proyector y cámara.
Ajá.
Pero el vitascopio que tenía Manuel Trujillo Durán solo proyectaba.
Ajá.
Okay.
¿Cómo pudo haber hecho las películas si su aparato del cual él disponía solo proyectaba?
Uh-huh.
No es posible. Entonces hay muchas hipótesis al respecto. Y una de las hipótesis que hay es que el productor de este espectáculo lírico de esta empresa italiana que trajo esas películas le cambió el nombre a dos películas que tenía.
Okay.
Les explico. Antes las películas no traían ni presentación ni créditos finales. Entraba imagen y salía imagen.
Imagen. Y
no tenía identificación ni de actor ni de actores, nada.
Eso es lo que esa es la razón por la que se duda tanto de quién habrá hecho.
Entonces sencillamente empezaba con imagen, terminaba por imagen, nunca nadie se prestó atención de quién la hizo, quién no la hizo. Entonces yo puedo poner allí cualquier cosa, o sea, a cualquier montón de muchachitos bañándose en Suiza o en Panamá, cualquier cosa que filmó otro, y pum, lo agarraron y dijeron, ah, no, mira, Lago de Maracaibo, y pusieron eso ahí.
Sí.
Además, especialistas sacando muelas en el planeta Tierra, miles. Y de hecho, hay una película que recientemente nos hemos enterado.
Okay.
Que fue una película que se proyectó en octubre de 1895, o sea, dos años antes.
Dos años antes.
Okay, que se llamaba El Dentista. Una película hecha por Edison. Ajá. Bueno, ¿quién me dice a mí que este dentista no fue la película que presentaron en Maracaibo?
Y le cambiaron el nombre.
Es que casualmente, en los meses anteriores, había estado un dentista sacando muelas en el Hotel Europa.
Entonces,
¿quién me dice a mí que esta cinta de Edison que se proyectó en 1895 en México no es la misma que me trajeron estos acá? Porque Edison comercializaba sus películas y las vendía por $12 cada una.
Uh-huh.
Y para que nadie le hiciera competencia.
Allí, a pesar de que no está muy claro el nombre del autor, allí están ustedes en medio de esa investigación
buscando respuestas.
Claro.
A lo mejor nunca nos vamos a enterar, a lo mejor nunca lo logremos esclarecer,
pero no
se van a enterar.
Claro.
Bueno, hasta ahora no hemos conseguido registros claros sobre el hecho, pero otra cosa que te iba a preguntar,
porque lo que se difunde es el autor Manuel Trujillo Durán.
Claro, en medio de toda esta diatriba que ha durado todos los 126 años. Tenemos que te iba a preguntar, ¿quién fue el primer creador?
¡Bingo! La palabra de las 100.000 lochas. Aquí entramos, entramos otra vez en un mar de dudas.
Claro. ¿Okay? ¿Quién Porque sería el primer creador?
Fíjate, tendríamos dos vertientes.
Ajá.
Una, ¿quién fue el primero que hizo películas en suelo venezolano?
Claro. Ajá.
Y la segunda película, ¿la hizo un venezolano o un extranjero? Porque había muchos itinerantes extranjeros que llegaban a Venezuela trayendo Ajá. exhibiciones de película.
Claro, Ajá. es que recordemos y que entonces, era la época de Crespo, ¿no?
Sí, sí. Y además, preguntémonos también cuál fue el primer venezolano que la hizo.
O sea, ay, Dios mío.
O sea, ¿quién filmó primero? ¿Fue un venezolano? ¿Fue un extranjero? ¿Y cuando lo hizo el venezolano, cuándo lo hizo? Pues bueno, allí tenemos unas sospechas, tenemos unas
claro.
firmes creencias, de acuerdo a lo investigado hasta ahora, que hubo un par de italianos y que hicieron una película acá en Venezuela llamada Joropo Venezolano. Estos señores se llamaban Felipe Domini y Giuseppe Prateri.
Okay.
Imagínense ustedes.
Okay. Sí, venezolanísimos, ¿no?
Sí, totalmente.
Sí. Y entonces, de la Candelaria, seguramente.
Sí. No, no, suena, eso suena más como a como ahí a la Pastora.
No, chica. A la Carlota.
A la Carlota.
Ah, bueno, sí, a la Carlota.
Se me olvidaba el sitio.
Bueno. Esta película Joropo Venezolano se estrenó en el Teatro Caracas de aquel entonces el 10 de marzo de 1899. Uh-huh. Aparentemente este es el primer registro tomado en Venezuela, Joropo Venezolano. Un poco más tarde, ese mismo año, la película aparece reportada en la prensa de Haití.
Ok.
Ok, o sea que la hacen acá y se proyecta fuera. Pero hasta ahora pareciera que en 1899 se hace la primera película por estos dos italianos. Pero, ¿quién es el venezolano involucrado en hacer la primera película en tierra patria? O sea, aquí en nuestro territorio, venezolano. Pues todo parece indicar que son dos hermanos del Zulia también.
Okay.
Uno de ellos fotógrafos. ¿Ok? Y son los hermanos Baral, Manuel Ignacio y Servio Tulio Baral.
Ok.
Ok. Con ese apellido no pueden ser de otra parte.
Claro. Ellos son de. Me suena como a Londres y Reino Unido, ¿no?
De esa gente extranjera que vivía allá en la República del Zulia.
Sí. ¿Vos qué estáis diciendo, cariño? ¿Vos qué estáis diciendo? Respetar, respetar.
Mira, ¿sabes qué? Que. El año que viene te vamos a invitar otra vez y seguramente vas a tener mucho material el año que viene, el día del cine del año que viene.
Pero
vas a tener
muchísimo más antes.
Ah, bueno, te podemos invitar antes.
Claro.
Por lo menos, ¿tú crees que en 2-3 meses o en un mes podremos invitarte y ya tengas más información de eso? Mire, tenemos un nuevo descubrimiento.
Vaya, no lo sé.
Les tengo un nuevo chisme.
Vamos a terminar con este chisme que lo dejamos incompleto, porque estas personas, sí. Manuel Ignacio Servio Tulio Baral y otro señor llamado Manuel Asensio de Lom, hicieron una película llamada Las carreras de caballos en el hipódromo en junio de 1908.
Ok, ¿qué hipódromo fue ese?
Te cuento. Ajá. Aquí había un hipódromo en Sabana Grande.
Ah,
y el avance del hipódromo de Sabana Grande, ese de acuerdo a lo que yo he investigado, estaba por ahí cerca de la iglesia al recreo.
La iglesia
al recreo. Por esos lados de ahí de la iglesia al recreo. Más arriba de la estación de metro Sabana Grande.
Okay. Por donde está la cadena de comida rápida.
Ajá. Okay. Sí, ya y sé. Y entonces, ya sé. Por esa área de ahí quedaba el hipódromo de Sabana Grande. Pero resulta que lo desmantelaron.
Okay,
quitaron
claro,
todo eso. Y años después, presionado por la gente que le gustan las carreras de caballo, lo reinstalaron y se trajeron unas nuevas instalaciones y nuevos equipos. Se trajeron de Estados Unidos y lo instalaron en El Paraíso. Y ese ese hipódromo se inauguró en marzo.
Ajá.
Entonces, la referencia que nosotros tenemos es que esta película de las carreras de caballos en el hipódromo se presentó en junio de 1908. Ya, ahí
está, claro.
Pero, de acuerdo a la nota de prensa, decía que ya la película se había exhibido antes.
Okay.
¿Cuál es mi sospecha? Que cuando el hipódromo se inauguró, hicieron las películas.
Bueno, ¿ves? Claramente tiene sentido.
Sí.
¿Ves? Para la inauguración hicieron las películas y bueno, se ha venido presentando en distintas oportunidades. Por eso en junio dicen que ya la película se ha visto antes.
Claro, me imagino que lo usaron, ¿sí?, como método de publicidad y de marketing para la época.
Vaya, usted sabe, sí, cómo era el marketing y publicidad de aquella época, papá.
Sí, sí, porque, o sea, básicamente utilizaban mucho lo que hemos hablado. El cine desde un principio siempre ha tenido diferentes vertientes y usos.
Sí, sí. Fundamentalmente propagandísticos.
Sí,
¿no?
Sí,
sí.
No, este. Y la influencia que marca, o sea, el cine nos ¿qué pasa? El cine nos modifica la forma de pensar, nos modifica la forma de actuar, de sentir, de creer, nos modifica, claro, nuestras creencias.
Bueno,
el cine,
cariño, sin ir muy lejos.
Sí.
El American está la forma de vivir de los norteamericanos. Sí, el American Dream.
Ajá.
Okay, aquí la gente piensa, todo el mundo, ay, migro para Estados Unidos, claro, y ya yo voy a tener un, bueno, estilo de vida diferente.
El sueño americano.
El sueño americano, sí, y no es así.
No es así.
No.
O sea, y eso te lo vende la cinematografía.
Eso es correcto. Eso
te lo vende Hollywood, exactamente.
Es que fíjate,
¿y tú sabes cuánta gente se ha llevado caídas de cola con, sí, esa historia?
No, ay, mucho. Ay, ay,
ay. Y fíjate que es algo muy cómico que ese registro de hablar de Americans, de, sí, América como tal, eso es de los años 90.
Ajá.
Eso no es algo que viene de hace muchos años. Además que ese concepto también del sueño americano es de mitad de los años 80, cuando Wall Street todavía no había caído en la crisis horrible. Y estaban vendiendo o publicitando, vénganse para acá a trabajar en manada y todo lo, sí, demás, que ahora, era lo que pasaba en Centroamérica.
Ahora yo les pregunto, o te pregunto a ti, actualmente, ¿qué películas tú puedes decir, según tu percepción personal y profesional, qué películas tú puedes decir que pueden marcar una pauta en la sociedad venezolana? ¿Qué películas venezolanas tú puedes decir, mira, esta película o estos
mira,
largometrajes?
Yo el año pasado vi con mucho gusto, con mucho placer y mucha complacencia una película que me pareció extraordinaria desde el punto de vista de la temática, de la producción, de la dirección, de la actuación. Una película honesta, digna, y que no creo yo que fue hecha con la pretensión de que yo voy a hacer la mejor película venezolana, pero yo creo que es una de las películas más dignas que yo he visto en este país. Mm. Y se llama Qué buena broma, Bromelia, okay, de Esther Picharalambides.
Okay.
Esa es una película que a mí me encantó.
Saludos, Esterpi.
De verdad, sí. Saludos, muchos cariños a Esterpe. Sí. Sí, su película es una película que trata el problema de las minorías con síndrome de Down. Okay. Okay.
Sí, sí,
y
ella
es un tema delicado, muy dignamente tratado, hermoso. Yo creo que son muchas las mujeres que pueden identificarse como una mujer como Bromelia, de, sí, verdad. Y a mí me pareció una película tan bien hecha, tan bien pensada, tan honesta, tan sincera.
Muy bien llevado el tema, sin caer en los clichés.
Sin caer en cliché.
O sea, y aparte de eso, se percibe, como tú dices, se percibe esa intención de no hacer la mejor película del mundo, o sea,
claro,
sino de simplemente hacer una película, mira, bonita, y, sí, con amor, con cariño.
Exacto, tú has dado la palabra, con amor. O sea, ella hizo una película con amor. ¿ok? Sí. Y cuando tú haces eso y te entregas a un proyecto, yo no estoy pensando que yo voy a para los premios Óscares a ganarme mejor película extranjera. Yo estoy haciendo una película digna, con un guión digno, con planteamientos honestos, con situaciones veraces, ¿okay? Que yo no tengo que recurrir a subterfugios narrativos en los diálogos o en las imágenes para decir lo que quiero. Okay. No, yo hablo sencillamente, utilizo el lenguaje cinematográfico de la manera más decente, adecuada, para hacer una película digna, honesta, hermosa, maravillosa. Una de las cosas
que tiene esa película también es el casting. Las actrices y los actores están muy bien llevados, además que la dirección de arte...
Totalmente.
Aunque las personas piensen que no parece, no parece que tuviera, porque la gente está acostumbrada como a ese drama de Hollywood, de efectos, de cosas. Ajá. Pero la forma en que te cuenta
el contenido,
la dirección de arte, cómo te cuenta a través de la ropa, de los objetos, la manera de colocar las cosas, te cuenta también qué está pasando en la situación.
Okay.
Y es una de las cosas que yo he visto durante mucho tiempo en el trabajo, especialmente de Sterpy. Sterpy tiene también otras películas donde ella ya venía empezando a trabajar este tipo de cosas. Inclusive hay uno, disculpa Sterpy, no me acuerdo el nombre de tu película, que hizo en el centro de Caracas en una peluquería. Es una película.
Ese es el chancecito.
Es un corto. Y te fijas, o sea, lo hizo con cámara fija. Solamente son los personajes en una locación. O sea, no te mueves de allí. Todo ocurre allí.
Sí.
Entonces se transmite.
Es importante, es valioso también el arte. El arte que va detrás de cada película. A mí, por ejemplo, a mí me fascina el stop motion. O sea, para mí es un trabajo muy duro. O sea, un trabajo muy...
Minucioso.
Un trabajo no doble. O sea, un trabajo triple. O sea, allí se cuadruplica el trabajo del...
realizador.
Del realizador.
Claro.
O sea, a mí particularmente me gusta muchísimo.
Mira, perdón que te interrumpa, pero es que yo no podía dejar de nombrar a un personaje de la película de Sterpy, de Bromelia, que es Petunia.
Ok,
Petunia, para los oyentes que no han visto la película, Petunia es una perrita a la que le falta una patita.
Sí.
Y se presume callejerita. Y el trabajo de dirección de arte con Petunia
es increíble.
Tú juras que la perrita es callejera, que se está muriendo de hambre porque hasta la maquillaron como perrita callejera. Y no es ninguna callejerita. Sí, es una perrita discapacitada, le falta una patita, pero eso es la cosa más dulce
hermosa.
O sea, yo digo que Sterpy, en todos los sentidos,
botó la casa por la ventana con esa película.
Sterpy se botó con esta película.
Mira,
de verdad,
¿y qué otra película nos recomiendas?
Mira,
ya nos faltan 6 minutos.
¿Puedo citar una película de los años 80?
Claro,
claro, okay. La que quieras.
Entonces les voy a recomendar Pequeña Revancha, de Olegario Barrera.
Pequeña Revancha. Así
Pequeña Revancha de Olegario Barrera es una belleza, ¿ok? Para que la vean en familia. Porque Olegario también es un hombre de una sensibilidad increíble, que también en su momento él se enfocó en hacer películas con los grupos como que socialmente menos favorecidos dentro de la sociedad, ¿ok? Y esta película hecha con niños, pero que no es para niños, no es una película infantil, pero que los niños ven y se identifican con los niños.
Okay.
Pero no está pensada como una cinta infantil. También es una de las películas más dignas y que en su momento fue la película más premiada en Venezuela en festivales internacionales. Mira, yo no sé si Pequeña Revancha está, yo sé que en YouTube están algunos trailers, pero yo no sé si en alguna plataforma de esas donde se pueden descargar películas esté.
Ahí, okay. No recuerdo, pero hay unas plataformas que recogen mucho cine latinoamericano.
Sí.
Que están allí presentes, que se han activado últimamente, sobre todo durante el tiempo de pandemia, donde empezaron a publicarse películas viejas. Pero otra cosa que quería hablar contigo era que no es solamente el guión, la película. Hay películas que también se han hecho memorables por la música.
Uf.
Y recuerdo una de las películas que más adoro en cuanto a la musicalización, que, por cierto, la hizo el director Marc Duret, es Oriana.
Oriana tiene una excelente banda sonora.
La selección de la música, es además verdad. De cómo está está plasmada, la música te lleva también, es parte de la historia.
Sí, y te voy a decir, ahorita que hablaste de banda sonora, a mí hay también una banda sonora que me encanta, y como tema, como soundtrack original de una película, tema original de una película, yo no puedo dejar de nombrar País Portátil de Iván Feo, con un soundtrack hecho por Chucho Sanoja, que es extraordinario. O sea, yo los estoy aquí diciendo y a mí esa música me está sonando en la cabeza, y ustedes la pueden ver. La secuencia final de País Portátil está en YouTube y van a ver cómo esa música, Dios mío, esa secuencia no sería tan extraordinaria si no viniera apoyada por esa pieza magistral que escribió Chucho Sanoja para esta película.
Para esa película, me hiciste recordarla. Yo era una de las cosas, yo ayer estaba buscando música, soundtrack. Una de las cosas que de verdad desde aquí, desde mi plataforma y mi privilegio en la radio, voy a decirlo. Señores, no es solamente colocar los trailers, también vamos a colocar la música. La música de nuestras películas, porque hay muy buenos autores, realizadores que hacen un trabajo excelente, pero no es difícil conseguir la música de los soundtracks de las películas venezolanas. Sí. Otra es, se me fue el nombre de nuestro querido pintor
Reverón.
La banda sonora de Reverón también es excelente. Estuve recordando cosas y es una muy buena banda sonora.
Sí. Mira, yo estoy nombrando estas y las que está citando también Daniel, pero esto lo digo sin desmeritar el trabajo, por ejemplo, de Nascuy Linares, que ha hecho excelentes trabajos, ¿okay? Y ahorita vi una película de los hermanos Rodríguez, que es Destello Interior.
Ay, sí.
Que yo tengo que decir,
ha estado nominada y ha sido galardonada. Ajá. Mi Destello Interior.
Yo tengo que decir que a mí particularmente, o sea, yo reconozco los méritos de la película, ¿ok? Sí. Pero a mí particularmente, lo que se refiere a la música concreta, que
con Jericó, ¿no? Jericó es la protagonista.
Jericó es la protagonista, exactamente. Hizo un trabajo extraordinario. Esa actriz es brutalmente buena.
Sí.
Un trabajo extraordinario.
Claro.
Pero volviendo a la música, mira, a mí particularmente la música concreta no me gusta.
Ok.
Pero yo tengo que reconocer que el trabajo que se hace allí es un trabajo musical que acompaña y da soporte a la narración cinematográfica de manera extraordinaria.
Claro, cuando está muy bien llevado.
Está súper bien hecha. Y no, lamentablemente, quiero que me perdonen, por favor, por no recordar el nombre del compositor. ¿Verdad?
No,
que hizo ahorita esta banda sonora, pero de verdad mis felicitaciones para él también, extraordinario.
Es increíble, mira, una de las cosas, por lo menos los hermanos Rodríguez, los conozco, he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, son cuando se sientan a pensar, o sea, que he visto ese proceso, que se sientan ambos a pensar, ellos se meten tanto en la misma historia que grabaron.
Ajá.
Se sumen tanto que ellos, la manera, y que lo he visto con otros realizadores que he trabajado, que cuando hacen el concepto, la música, todo, o sea, tienen esa cantidad, ¿sí?, de cosas en la cabeza, y cuando están con el postproductor, que están editando, que están haciendo las mezclas de sonido y todo lo demás, es increíble. Y tú los puedes ver en esas películas.
Mira, tú sabes que han habido películas que la mayoría, o sea, nuestras películas venezolanas, que okay, son hechas aquí, todo. Pero hay películas que han ensamblado fuera del país y las han regresado.
Sí.
Bueno, hay películas que están hechas aquí, con editadas aquí, sí, con máquinas de edición elaboradas, construidas aquí, tornillo por tornillo.
Sí, sí.
Vamos a hablar de eso. Mira, nos vamos, pero no del programa, sino nos vamos a una pausa, porque ya pedí permiso y sí, nos van a dar 20 minutos más.
Paola, te quiero.
Bravo.
Paola Pertus, quien es nuestra productora.
Nuestra productora.
Nos van a dar 20 minutos más de programa. Nos vamos con música, señor.
Sí, vamos a hacer una
señor
pequeña
operador,
pausa musical.
Nos vamos con pausa.
Son las
nos
12 y un minuto, señor.
No, no musical. Nos vamos con pausa.
Ah.
Acuérdate que yo lo estoy viendo, sí, que me está haciendo señas.
En minutos seguiremos disfrutando de Guayoyo. Ya regresamos.
Las 12 y un minuto. Conéctate. albaciudad.org.
Líneas de trabajo para el 2023. Séptima línea.
Consolidar la patria grande. Para ello es necesario impulsar este nuevo momento estelar del resurgimiento de los gobiernos progresistas a la vida de nuestra patria grande latinoamericana, frente a la gigantesca agresión imperialista que vive en nuestro continente.
El 28 de enero de cada año, cultores, productores, actores y espectadores de la cinematografía venezolana celebran esta efeméride homenajeando al cine. Esta fecha se celebra ya que este mismo día del año 1897 se proyectaron las primeras obras cinematográficas hechas en Venezuela. El Teatro Baral de Maracaibo fue el escenario donde se proyectaron dos películas en blanco y negro y no sonoras. Este hecho marcó el inicio de una trayectoria fílmica de 122 años, actualmente reconocida a nivel internacional.
Los mecanismos del metal, el rock y todas sus tendencias nacionales e internacionales se ensamblan en
Metal Mechanics.
Por Alba Ciudad, 96.3 FM, todos los sábados a partir de las 7 de la noche.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La perseverancia nos da el poder de continuar hacia adelante a pesar de las dificultades que se consigan en el camino. La perseverancia permite a las personas conseguir grandes logros en cualquier ámbito de la vida, bien sea amorosa, profesional, económica, cultural o social.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Las 12 y 4 minutos. Somos cultivo y tejido de la Curagua. Somos Alba Ciudad, 96.3 FM.
Estamos de vuelta con Guayoyo.
me casé con una negra encantadora, una negra dulce como la miel. Y como yo soy un negro color goma, nuestro producto salió negrito también. Un negrito que midió 21 y media y pesó 9 con algo, casi 10. Fue tan grande la alegría que sentí yo al ver a ese niño que en mis brazos lo tomé.
¿Me la vas a repetir la pregunta ahorita?
Ya
bueno, estamos de vuelta. Déjame que regrese yo, te dije, te pedí bueno, que me dejara que regresara yo.
Estamos regresando ambos, agarrados de la mano.
Juntos como la pasta. Estamos de vuelta. 12 y 10 minutos de la mañana. Hoy tenemos un programa especial porque hoy es el día de nuestro cine. De nuestro cine.
Del cine venezolano.
Del cine venezolano. Estamos conectados a través de nuestro Instagram, @guayoyoc. Y tenemos una pregunta por allí. Jesús, dímela allí que no la logro ver.
Armas, Chepán.
Ajá.
Cinepanorámica.
Cinepanorámica, saludos. La pregunta, cuidado. Ajá, la pregunta que... Ay, Dios mío, está enamorado Jesús. La pregunta que estaban haciéndole por allí a María. Que si tienen... Que si tienen que ver estos hermanos con el Teatro Baral.
Bueno, el Teatro Baral de Maracaibo es un teatro que inicialmente se construyó a finales del siglo XIX.
Ajá.
Cuando los hermanos Baral estaban muy chiquititos. Recordemos que el apellido Baral, sí, ¿ok? Es un apellido íntegramente zuliano, pues. Y también tenemos un prócer que se llama José María Baral, el de la batalla, de la célebre batalla del lago de Maracaibo.
Correcto.
Entonces, vínculo directo de los hermanos Baral con el teatro no lo hay, ¿ok?
Ok.
Fíjense que después este teatro, eso es interesante comentarlo también, porque el Teatro Baral en que fueron proyectadas estas películas fue derribado, fue destruido, uh-huh, y se construyó un nuevo teatro más adelante para que sustituyó al antiguo.
Exacto.
Incluso arquitectónicamente tenían estilos completamente distintos.
Sí.
Entonces, quien diga por ahí que el Teatro Baral de Maracaibo, ese que está hoy allí y que podemos visitar y ver y asistir a su sala, fue donde se proyectaron las películas, no es cierto, porque donde se proyectaron las películas lo tumbaron hacia los años 30 de este siglo,
A finales de los años 30, creo, ¿no?
Sí, creo que por allí, a finales del, no sé si a principios, pero en los años 30 fue derribado. El Teatro Baral actual no fue donde se proyectaron las películas, y además, particularmente, no encuentro vínculo entre el teatro y los cineastas.
Ok, ¿qué otra pregunta tenemos por allí? ¿Qué otro saludo tenemos que enviar?
Sí, queremos hacerle el reconocimiento. Perdón, Andrés, por favor, yo tenía dudas de si era Andrés o no.
Yoconda, saludos, Yoconda.
Yoconda, ¿será Yoconda Espina? Mi amiga Yoconda Espina, no puedo creerlo.
No sé.
Yoconda, ¿eres tú? Cuéntamelo.
Ay,
gracias, sí, cariño. Te quiero, nos vemos pronto. Esa es una gran mujer, una gran venezolana, sí, luchadora y defensora de los derechos de la mujer. De verdad que sí, Yoconda Espina es una gran amiga.
Ese es Guayoyose, ¿verdad?
Ese es donde estamos transmitiendo a través de Guayoyose.
Ok. Bueno, y bueno, mi reconocimiento y respeto para Andrés Prevel, que es el realizador del soundtrack de Destello Interior. De verdad, grandioso el trabajo que se realizó allí, muy muy importante.
Y hay una película ahorita que está sonando mucho, no recuerdo muy bien el nombre, es una película de terror, que es una coproducción mexicana, estadounidense y venezolana.
Sí, es la primera película dicen que es de terror como tal.
Ya te voy a buscar el nombre.
De terror.
El exorcismo de Dios. El exorcismo de Dios. Está como catalogada como la película latinoamericana más taquillera del 2022.
Mira, yo les quería comentar algo. Hay una película,
sí,
que yo ahorita no recuerdo el nombre, pero oye, se me va a ir ese dato. ¿Cómo es posible? Déjame ver. Eso la hizo un realizador en los años 60 de apellido Odreman, que es una película de terror. Y que poco se comenta y poco se habla de esta película. yo sé que él es el papá del compañero Jesús Odreman, uh-huh, que estuvo trabajando en el archivo fílmico de Cinemateca Nacional un tiempo. Creo que su papá se llamaba Mauricio Odreman.
Creo que sí, no recuerdo.
Sí, y su película es...
Mauricio Odreman, pero...
Mauricio Odreman, y su película está catalogada como la primera película de terror en el cine venezolano, pero como que... tuvo muy poca repercusión en la época y como que la historia se ha olvidado de ella, ¿no? Y eso también es importante.
Claro.
Reconocer esos trabajos que por X o Y no los recordamos hoy.
No lo recordamos hoy, pero una de las cosas que quería preguntarte
estoy aquí investigando dentro, mientras ella está diciendo.
Dentro de los géneros fílmicos, ¿qué? ¿Cuál?
FP1, dice, o sea, que FP1. ¿Será?
Puede ser, sí.
¿Cuáles han sido más los que más se han presentado en el cine nacional?
De los géneros. Mira, te voy a decir.
Esa pregunta es súper difícil.
Sí, pero
yo lo sé. Y lo estoy haciendo con muy mala intención.
¡Ay, qué malo!
Comprometiendo a Marina.
Ay, pero fíjate tú una cosa. Yo tengo un trabajito que no es un trabajo hecho formalmente, ¿no? Sino que lo he trabajado con unos alumnos del diplomado que a través de Cinemateca Nacional, de Fundación Cinemateca Nacional, se está haciendo, que es el diplomado de conservación y preservación de material fílmico. Ajá. Y con los estudiantes hacemos un trabajo también de hacer un paseo por la historia del cine nacional. Y yo les decía a ellos que nuestra temática argumental ha variado a través del tiempo, porque lo que nosotros podemos ver en los inicios, desde que arranca el cine de ficción,
sí,
¿ok? Uh-huh. Con el cine de ficción y las temáticas abordadas.
¿Cómo que dice?
Espeón.
Ah, sí es. Bueno, entonces sí es.
Entonces las temáticas eran el cine de ficción de los años 30, de los años 40. Básicamente eran 50 incluso melodramas.
Okay. Uh-huh.
Cuando no eran adaptaciones literarias, ¿no? La que se conoce hasta ahora como la primera obra de ficción en Venezuela es La Dama de las Cayenas. Ajá. Sátira de La Dama de las Camelias, ¿okay? Uh-huh. Ya sabemos que esto es basado en una ópera y obra de Alejandro Dumas, ¿okay? Uh-huh. Y entonces es un drama, ¿okay? ¿Okay? Es una prostituta tuberculosa, enamorada, qué sé yo. Aquí se hace un remake al estilo criollo, que es La Dama de las Cayenas. Luego tenemos una película que es Don Leandro el Inefable, ¿okay? Que es la primera película que se conserva en Venezuela, que es de Lucas Manzano en 1919, si no me falla la memoria.
Vamos a buscar, ayúdame a buscar.
Y esta película es un sainete, ¿okay? Original de Rafael Otazo.
Okay.
Y también tiene que ver un poco con la picaresca criolla venezolana. Pero las películas que empiezan a hacerse después siempre son de en el campo y tratando de destacar el folclor nacional y la campesina engañada que es vendida al jefe civil, pero ella está enamorada de su campesinito también.
Okay.
Entonces hay otra película, hay una película que se llama Corazón de Mujer, que también es una mujer vendida a un tipo de mucho dinero porque la familia estaba en desgracia y había que casarla bien a la mujer para poder salir de la miseria. O sea, unas cosas telenovelescas espantosas.
Claro, es que recordemos lo que siempre digo, el realismo mágico presente...
Sí.
En la historia.
Sí, y muy, muy costumbrista, dentro de todo muy costumbrista. Pero eso empieza a cambiar hacia los años 70 cuando empiezan a abordar el tema político.
Sí.
Entonces tenemos películas como Crónica de un Subversivo Latinoamericano. Ajá. Tenemos películas como País Portátil. Empezamos a abordar una temática distinta. Volvemos también al argumento literario, y tenemos Cuando Quiero Llorar No Lloro, de Mauricio Wallerstein, ¿ok? Entonces empiezan a hacerse cosas diferentes, y después de esa etapa del cine, por llamarlo de alguna manera, político, guerrillero, que reflejó esa lucha de la izquierda de los años 60, 70, entonces viene un cine que está fundamentado en los hechos de la vida real.
Correcto.
Entonces tenemos películas como Homicidio Culposo.
Ajá, hay otra pregunta. ¿Qué pregunta tenemos por allí? ¿Qué quiere decir estructura funcional? Para entender, disculpa que no
para entenderse mejor.
¿Qué quiere decir estructura funcional para entenderse uno mismo?
No entiendo.
No entendemos bien la pregunta, amigo.
La pregunta debe ser que yo en algún momento hablé de una estructura que sí puede haber sido que yo en algún momento hice referencia a una estructura que funcione coherentemente, una estructura que funcione de acuerdo a las intenciones que tiene el realizador de hacer una película, exactamente. Hay, digamos, que estructuras en la narrativa, ¿no?, que a veces son tan complejas que dejan de comprenderse y uno termina no entendiendo la película por distintas cosas, bien sea porque es una estructura muy compleja, o porque el realizador se enrolló demasiado, o porque sencillamente no tenemos un background cultural que nos permita tener acceso a ciertos contenidos, porque no conocemos esa cultura. Eso puede ocurrir. Entiendo. Mucho en las películas de realizadores de regiones lejanas, ¿ok? Sí. Asiáticos. O sea, hay una cantidad de códigos, por ejemplo, en las películas japonesas, que uno no le llega. O sea, te parece buena la película, pero tú no le llegas. ¿Por qué? Porque no conoces esa cultura.
Sí, era como se decía hace muchísimos años con el cine europeo, el llamado cine europeo de autor.
Ajá.
Sí. Que lo vemos. Un ejemplo, en las campanas de Santa María, el caminar largo de la mujer, viendo contemplativamente los cambios de luz, o las películas de Bergman también, que las personas le parecen largas, tediosas, que no le gustaba el cine, por ejemplo, el cine francés, que decían yo no veo cine francés porque me parecía tedioso. Ojo, esas eran cosas que se decían de mucho del cine, porque no conocíamos, obviamente, referentes, partes culturales que ellos querían mostrar.
Lo que pasa es que todo depende. Eso, fíjate, es por la cultura.
Fíjate, claro. yo iba a hablar de eso justamente. Exacto. Fíjate, nosotros los latinos somos muy comunicativos. Eso es. Hablamos mucho. Tú ves a los españoles y los españoles hablan, y los italianos más todavía, porque los italianos hablan, gesticulan y hacen un escándalo de todo, ¿okay? Pero resulta ser que hacia los países nórdicos esa gente no habla, mamita. Esa gente se mira y todo es así medio contemplativo. Bueno, y que vamos a ver nosotros en sus películas, sino la forma de ser y el comportamiento de esas personas.
Claro que entonces es por parte eso de ese reflejo.
Entonces, de repente tú dices, ay, esa película es aburridísima, fastidiosísima, lenta, nadie habla, todo el mundo se mira.
Claro.
Pero es que son así.
Ahora, pero es que fíjate que el cambio que ha pasado, con ahora la interconexión, la globalización de la comunicación que hemos aprendido de diferentes culturas, de diferentes cosas, que ese mismo cine de esas regiones ha evolucionado, ¿sabes? Ha tratado de llamarlo de alguna forma, ganar el mercado hacia este lado, y ha evolucionado otro tipo de cosas.
Ha sido penetrado por la globalización.
Sí, exactamente.
Ahora les pregunto una
porque
cosa.
Porque es una vía de dos sentidos.
Ahora te pregunto una cosa. ¿Tú opinas que las películas venezolanas más taquilleras son las mejores, o todo es cuestión de marketing?
Mira, hay mucho marketing.
Okay.
Te puedo decir que vamos a poner dos ejemplos importantes que han marcado hito dentro de la cinematografía venezolana.
Okay.
Una es Macu, la mujer del policía,
sí,
basado en el caso real, los que yo hablaba, sí, del sí, cine sí, del cine venezolano, cuando se dedicó a llevar a la pantalla
la realidad social,
el llamado cine social,
que fue la pregunta con la que yo comencé, bueno, esta conversación.
Y entonces Macu en su momento fue la película más taquillera. Macu es una película muy bien hecha, que tiene actuaciones maravillosas, que trata un caso muy muy espeluznante, ¿okay? Sí, tratado desde una perspectiva distinta, porque recordemos que ya alguien había hecho una película. O sea, el cineasta Luis Correa ya había hecho una película con el mismo tema y fue preso. La censura venezolana lo metió preso durante tres meses. El único cineasta venezolano que ha estado preso por hacer una película. Luego Solveig Hoogesteijn toma el mismo tema, lo enfoca desde otro lugar y la película pasa y se convierte en la película más taquillera. Hasta que Papita Manitos la destrona.
Quería llegar allí.
Sí.
Esa te gusta, ¿verdad?
Y entonces allí,
yo quería llegar a Papita Manitos.
Y entonces
Manitos
allí entramos.
Bueno, y a otras también.
Ahí entramos en una discusión. O sea, Papita Manitos Tom es una pelea entre un chico y una chica, Magallanes, Caracas, y allí está todo.
Sí, y es como una versión allí venezolana de Romeo y Julieta.
¿Y nuestras películas históricas?
Mira, las películas históricas yo rescato completamente a Luis Alberto Lamata.
Sí, sí. Y las licencias que se toma, que a uno le da miedo. O sea, mira lo que a mí me pasa con Luis Alberto Lamata. Yo me voy a tomar esta para poder ensamblar la historia, tú te tienes que tomar licencias de cosas que realmente no pasaron, pero pasaron. Y entonces es un sí, pero no, y tú entras y te da como miedo, ay Dios mío, mira, si lo critican, y si no,
yo digo una cosa, fíjate, yo pienso que se puede hacer cine histórico y que se pueden tomar licencias en pro de la comprensión del espectador, porque de repente hay cosas que si tú no las no las trabajas dentro de la dramaturgia de la cinematografía, no van a ser entendidas o no van a generar el impacto que quiere el realizador, porque estamos hablando de cosas que se manejaban o se trabajaban o se discutían de manera distinta hace 200 años
atrás. Eso es lo importante ¿okay? de crear, de realizar para tu público, o sea, de ponerte de empatía, de ponerte en el lugar del otro, porque eso es mi opinión, claro. No, ¿por qué? Porque yo veo cualquier película de Luis Alberto Lamata y me doy cuenta cuando eso pasó exactamente como lo está contando él, y cuando dice, no, esto me lo está enseñando para, o sea, él me lo está vendiendo, digamos, o exhibiendo para yo saber que así pasaba.
Mira,
ejemplo, lo que me pasó con Carabobo Caminos de Libertad. En Carabobo había muchas mujeres troperas, ¿okay? Pero también habían que se ponían sus pantalones, su arma, su montaban en su caballo, incluso consiguieron mujeres muertas en combate.
Sí, sí.
¿Okay? Otra cosa importante que pasó en la batalla de Carabobo era que, por ejemplo, tú y yo somos hermanos y tú eres demócrata y yo soy republicano. ¿Okay? Realista, mejor dicho. Y el otro, patriota
y realista.
Me fui para otro lado. Patriota y realista, ¿me entiendes? Entonces, él tomó la licencia de dos hermanos
para mostrar un...
Dos hermanos que uno mató al otro, y si tengo que matarlo, lo mato porque él traicionó a la familia.
Pero
¿qué es lo que pasa ahorita?
De ideales.
Lo que estás hablando es el trabajo de la dramaturgia cinematográfica, ¿no?
Exactamente.
Que yo la gente piensa que dramaturgia se limita al teatro, ¿no? Uh-huh. Y hay una dramaturgia cinematográfica en donde tú te tomas licencias y dramatizas las situaciones.
Claro.
Y drama no es que tiene que ser una sufridera, ¿no? Sí. No, sino que tú utilizas herramientas, ¿no? Literarias, narrativas, para poder expresarse.
Sí, es parte del lenguaje, sí, cinematográfico.
Sí, sí.
Porque una de las cosas también importantes que se ven y que hay que decir dentro del cine histórico es que es la reivindicación que existe y que nuestro cine hay que irlo a ver, nos tenemos que reivindicar, es quienes somos, nos tenemos que mostrar, tenemos que tener historias. Mira,
sí. Mira, hay una película.
Tenemos una pregunta.
¿Están preguntando por el libro que está escribiendo?
El libro.
Ah, el libro.
Allá va, libro.
Ok,
eso
mira.
Eso no hablamos.
El
sí,
libro que
ahí
yo
están
estoy
preguntando por la por el Instagram. ¿Y qué más están diciendo por ahí?
Por el acierto.
¿Quién? Dame el
Yoconda
nombre.
Yoconda
Espina. Ah, Yoconda Espina.
Sí.
Saludos, Yoconda.
El libro que yo estoy haciendo surge hace... Me viene la idea unos años atrás, porque me topo yo con un libro que se llama Los 100 Grandes Nombres del Cine Español. Yo empiezo a hojear el libro y veo que están los realizadores más importantes del cine español y están allí los directores.
Correcto.
Entonces yo empiezo a manejar esa idea y yo digo, bueno, yo podría hacer un libro sobre los directores del cine venezolano y poner los 100 grandes nombres del cine venezolano. Pero entonces empecé yo, tú sabes, con esa manía que tiene uno de ser incluyente.
Ajá.
Y entonces dice, bueno, pero ¿por qué el cine solamente habla de los directores?
Sí.
El cine se trabaja en equipo. O sea, un director no es nadie si no tiene un buen productor.
Correcto.
Y un buen productor se encarga de formar un buen equipo. El cine no es un arte en solitario. El cine, sí, es un arte que se realiza en equipo y entonces tú tienes que estar en concordancia con un excelente director de arte y un sonidista y un director de fotografía y un músico que te haga la música incidental, que por cierto, gran músico de nuestras películas también nos fue nuestro querido y siempre será amado Aquiles Báez, que se nos acaba de ir,
sí,
que hizo la música de Bromelia también.
Un aplauso para
Aquiles,
para
de
Aquiles
verdad
Báez.
Porque maravilloso nuestro querido Aquiles, que lamentablemente se nos fue muy temprano, ¿no?
Sí.
Pero bueno, entonces viendo yo todo esto, yo digo, bueno, aquí nadie sabe quiénes son los cineastas, o sea, sabemos los nombres de los realizadores, pero aquí nadie le ha hecho ningún reconocimiento ni a los guionistas, ni a los fotógrafos, ni a los vestuaristas. O sea,
sí,
pareciera que el cine solamente son los actores, las actrices y el director.
Y el director, no.
No.
Los maquilladores, los vestuaristas, los escenógrafos. O sea,
todos, si falta alguno de ellos, bueno, chica, nos cogea la película.
Exactamente.
Sí.
Si alguno de ellos falla, nos cogea la película. Entonces, todos ponen su granito de arena para que sea una gran película, aunque sea mala, igual.
Sí,
claro.
Aunque la película sea mala, todos pusieron lo mejor de ellos,
claro,
para que la película,
sí,
estuviera
es que
buena.
Hay una cosa que
entonces
el
la
arte
idea
es percepción.
La idea es hacerle un trabajo de visibilización a estas personas, trabajadores y trabajadoras del cine. Por ejemplo, yo voy a decir algo aquí que nadie sabe.
Okay.
Yo les puedo decir, a ustedes que de las primeras personas que fueron editoras y montadoras del cine venezolano fueron mujeres.
Correcto.
Ok, aquí nadie conoce a una señora llamada Edith Confinque.
Uh-huh.
Y Edith Confinque era una inmigrante alemana que llegó a este país y fue editora y montadora en los laboratorios nacionales de Juan Vicente Gómez.
Tú sabes que respondiste, por Dios, respondiste a una de las preguntas que te iba a hacer. Ya son las 12:34, 35 minutos de,
mira,
de la tarde.
Mira, esto tiene que tener, tener una segunda parte.
Sí, claro. 12:35 minutos de la mañana, de la tarde. Y bueno, ya tenemos que irnos, Marina. Pero finalizaste como yo quería que finalizaras, con el rol de las mujeres en el cine. Nos vamos por aquí, pero seguimos por Instagram. Uh-huh. Seguimos por nuestra cuenta de Instagram. 12:35 de la mañana. Quiero agradecer al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a nuestro jefe, el ministro Ernesto Villegas Polhac. Quiero agradecer a Daniel Marín. Quiero agradecer también a Jesús Aponte. Quiero agradecer a Marina, quien fue nuestra invitada estrella y quien nos hizo alargarnos en el programa. Carla Ramírez, 53.270, Universidad Central de Venezuela.
Y Daniel Marín, seguimos en Instagram, señores, @goyoyose, los queremos y nos vemos el próximo sábado.
Ajá.
Y yo les quiero dar las gracias por esta invitación. Sí. Ha sido una conversación, un diálogo, una tertulia muy amena. Ajá. Y cuando me quieran invitar de nuevo, estoy a la orden. Gracias.
Chao.
Chao.
Y este fue su programa de todos los sábados, Guayoyo, en compañía de Carla, por Alba Ciudad 96.3 FM.